Con gusto nuevamente con ustedes, en la intimidad de su hogar, donde quiera que usted nos esté viendo. Agradecemos el que permita que compartamos con usted el mensaje que Dios tiene para usted el día de hoy. Milagros del Maestro. Hoy vamos a estudiar un milagro muy hermoso. Dos individuos que eran literalmente la lacra de la sociedad. Cómo se convierten en los primeros evangelistas para llevar el mensaje del Señor a donde Él se lo indicó. Una transformación milagrosa, algo imposible humanamente, pero el Señor logró ese milagro con la bendición hacia ellos para que ellos pudieran ser un vivo testimonio de lo que Dios puede hacer por nosotros. Abriremos la palabra de Dios, por lo tanto, los invito a que cerremos nuestros ojos y oremos para que el mensaje sea el que Dios quiere que llegue a nuestros corazones. Bendito Jesús, estudiar tu palabra es un desafío, es una bendición, es un privilegio. Y rogamos que podamos entender, que podamos atesorar en nuestros corazones la lección que tú has preparado para nosotros el día de hoy. Lo suplicamos no por merecerlo, sino en tu santo nombre. Amén. En alguna ocasión le ha tocado a usted llegar en un mal momento, ¿sí? A lo mejor dos hermanos están peleando, inclusive muy penoso, pero a lo mejor dos esposos están discutiendo, ¿sí? O a lo mejor algunos amigos no están muy de acuerdo con alguna situación, ¿sí? Y eso es bastante penoso. Hace unos meses me pasó. Llegué a la oficina de un amigo y la situación estaba un poco caliente. El dueño le reclamaba a la otra persona: oye, es que tú no has cumplido con esto, con esto, con esto, con esto, y yo te he pedido que cumplas con esas funciones. La otra persona, en vez de decir: oiga, mire, disculpe, pasó esto, pasó el otro, y tratar de lograr una buena explicación, estaba totalmente a la defensiva, no aceptando que estaba haciendo lo incorrecto, y la situación comenzó a ponerse un poco más tensa. Yo comencé a retirarme más y más y más y más, porque definitivamente mi presencia no era lo más correcto ahí. Pero al irme retirando, sí alcancé a escuchar ya a la distancia: bueno, si a ti no te parecen estas situaciones, si tú no crees que esto sea lo correcto, entonces lo que vamos a hacer simple y sencillamente es: tráeme tus papeles, que ahorita vamos a firmar tu renuncia, te vamos a liquidar y has quedado sin trabajo. Esta persona no había estado cumpliendo con el propósito por el cual se le había contratado. Hay personas que son muy responsables, hay personas que no son muy responsables. Las personas responsables, los buenos siervos, los buenos trabajadores, suelen ser creativos, saben cómo es su jefe, son muy trabajadores, son muy organizados, tratan de sacar provecho positivo hacia su patrón mientras están empleándose, tratan de sacarle el jugo al tiempo, hay un gran respeto hacia el jefe, ¿okay? Son educados, son atentos y muestran capacidades especiales, capacidades diferentes, tratan de poner el máximo empeño para lograr que su trabajo, ¿verdad?, cumpla con los estándares que su jefe quiere. Así quiere Dios con nosotros también. Quiere que nosotros seamos buenos mayordomos, ¿verdad?, que pongamos toda nuestra vida al servicio de Él. También, obviamente, hay malos siervos. Los malos siervos, que son flojos, que son contestones, son irresponsables, son mediocres, a lo mejor inclusive son miedosos porque no se atreven a arriesgarse a cumplir con lo que tienen que hacer, pues por miedo que les salga mal, y si les sale mal, pues a lo mejor el jefe los va a regañar. Entonces, nunca están cumpliendo con el propósito real por el cual han sido contratados. Y obviamente de este tipo de siervos, pues también hay bastantes. El Señor sabe perfectamente quién es un buen siervo, quién es un mal siervo, quién está cumpliendo con los propósitos que nos ha indicado Dios y quiénes no están cumpliendo. ¿Qué sucede cuando un individuo en la vida cristiana no está cumpliendo con el verdadero propósito? Va por mal camino. E inclusive puede caer en las manos del enemigo. Puede llegar a sufrir el estar lejos de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de individuos que habiendo sido llamados por Dios, que habiendo sido ungidos por Dios, una vez que rechazaron a Dios, una vez que se han alejado de Dios y siguieron su propio camino, ellos entonces han sufrido las consecuencias y los cambios en su vida han sido notorios. Vamos a estudiar, como dije ya, el día de hoy, un milagro maravilloso. Un milagro que lo podemos encontrar en tres evangelios. En primer lugar, lo podemos encontrar en Mateo 8, capítulo 8, de los versículos 28 al 34. Mateo 8, de los versículos 28 al 34. Si usted quiere anotar, lo podemos encontrar también en Marcos 5, del versículo 1 hasta el versículo 20. Y lo encontramos también en Lucas 8, de los versículos 26 al 39. Esa es una historia maravillosa. Es un milagro que me encanta, un suceso que nos deja una gran lección y vamos a irnos introduciendo. Leemos en el capítulo, dijimos, 8 de Lucas y el versículo 26, y dice, a texto dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta de Galilea. Y al llegar a su encuentro, un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y fíjese lo que sucedía. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. El deseo de todas las gentes, en la página 304 comienza la descripción. Imaginemos que le pone una lupa a esta historia y la expande, la amplía, deja ver detalles maravillosos que nos ayudan a entender, nos dan una gran lección, nos permiten comprender la grandeza de este milagro. Dice en la página 304, dice, dos locos, así lo menciona la escritora Elena G. de White, echaron a correr hacia ellos, se refiere a Jesús y sus discípulos, como quisiera despedazarlos. Describe con lujo de detalles que de sus cuerpos colgaban fragmentos de cadenas que habían roto en muchas de las ocasiones que ellos se habían escapado de las prisiones. Sus carnes estaban desgarradas, o sea, era tanto el daño mental que tenían que no se fijaban del daño físico que se estaban provocando. Inclusive, esa ruta donde estos individuos estaban la mayoría del tiempo era una ruta altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque si estos individuos caían sobre las personas, los agredían, los atacaban, los lastimaban, los asaltaban y podían causar lesiones muy graves en las personas. Entonces, eran unos tipos realmente temidos. Al haberse alejado de Dios, al haber rechazado por completo, ellos estaban en manos del enemigo. El versículo 28 nos dice, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí pasa algo curioso. Los locos endemoniados, en lo poquito que les quedaba de cordura, trataron de ver en Jesús una esperanza. Por eso se acercaron a él a ver si de algún modo podían recibir ayuda, ¿sí? Pero inmediatamente los malos espíritus reconocieron quién era y dice, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, no nos atormentes. Nosotros estamos muy a gusto aquí. Con estos tipos estamos como en casa. Nos sentimos muy bien. Dice el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y estaba atado, como dijimos, con cadenas y grillos, pero al haberla roto, andaba él corriendo por los caminos y por los desiertos. Los discípulos para ese momento habían pegado la carrera de su vida. En el momento que vieron esos tipos barbudos, sucios, uñas largas, las cadenas colgando, era un espectáculo completamente tétrico. Era un espectáculo indeseable, algo que la gente no agradaba. Y ellos salieron inmediatamente corriendo, ¿verdad? Porque tenían temor, tenían miedo de poder llegar a ser agredidos por ellos. Y lo curioso fue que después de haber caminado posiblemente varios cientos de metros, todos agitados, ¡ay, qué bueno que nos escapamos! No nos agarraron. Pero cuando comienzan a contar, sí, ahí estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos estaban, pero el maestro no estaba. Y entonces dijeron, se quedó el maestro. Estos individuos lo van a linchar, lo van a lastimar. Jesús seguía en la plática con esto y le dice, oye, ¿cómo te llamas? Y la respuesta fue precisa. Dice, mi nombre es Legión, versículo 30, porque muchos demonios han entrado en él. Qué lamentable es cuando en nuestra vida diaria nos vamos alejando de Dios. De repente no medimos las consecuencias. Bueno, pero si hoy no voy a la iglesia, no pasa nada. Y si esta semana no estudio la Biblia, pues tampoco pasa nada. Y si esta semana hago tal cosa, pues tampoco pasa nada. Y poco a poco nos vamos alejando, alejando y alejando del camino correcto, del sendero correcto, ¿verdad? Y comenzamos a hacer cosas que anteriormente nunca nos imaginamos que podríamos hacer. Tristemente, recuerdo a algunos compañeros, recuerdo algún grupo de coro de niños que tuvimos hace muchos años, estoy hablando de 91, 92. Todos esos niños ahorita ya son hombrecitos y mujercitas, muchos inclusive arriba de 30 años. Y qué lamentable, qué triste es enterarme de que muchos de ellos inclusive no solo no están lejos de la iglesia, sino están totalmente perdidos en actividades que uno jamás se imaginaría. Un niño que después de estar sentado cada sábado en iglesia, cada culto en su casa, de estar escuchando la palabra y la madre enseñando versículos y demás, no está más en una relación con Dios. Ha caído tan bajo, ha llegado tan bajo, que jamás se lo hubiera imaginado. Y no es por criticar, porque una situación de esa le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, nos puede pasar a cualquiera. En el momento que nos alejamos de la palabra de Dios, en el momento que dejamos de estudiar la palabra de Dios, en el momento que dejamos mantener una comunión directa entre Dios y mi persona, puedo comenzar a enfriarme, a retirarme, a retirarme y a retirarme. Y cuando vengo a ver, estoy totalmente apartado. Eso le había pasado a estos individuos. No solo estaban endemoniados, sino en una legión, eran muchos los que ya vivían en ellos. Tan malos eran en ese momento. Versículo 31 nos dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ellos no se querían quedar sin hogar, no se querían quedar sin un cuerpo donde vivir. Ellos querían estar en algún lugar donde se sintieran bien. Y sucedió entonces, versículo 32, que había cerca de ahí un hato de cerdos, ¿ok? Y esta legión de demonios le dijo al Señor, oye, dice, está bien, vamos a dejar aquí a estos individuos, pero queremos ir para allá con esos puercos. El Señor le dijo, me parece bien, váyanse con los puercos. Inmediatamente esos tipos cayeron al piso, los demonios salieron de ese hombre y fueron a meterse directamente en el hato de cerdos y de puercos. Esos puercos salieron despavoridos, corriendo por todo el despeñadero, cayeron. ¿Y qué pasó con ellos? Pues los puerquitos no son buenos nadadores, así que todos se ahogaron. Versículo 34 nos dice, los que apacentaban los cerdos vieron lo que había acontecido y salieron corriendo con el patrón. Oiga, patrón, ¿qué cree? Llegó un tal maestro allá de Nazaret, que se acuerda fulano y mengano, aquellos endemoniados, los locos esos que vivían allá. Pues le sacó los demonios y los metió en todo su hato de cerdos. Pero ¿qué cree? Corrieron esos puercos y fueron a dar al barranco y cayeron derechito al mar. Uy, qué mal negocio estaba sucediendo. Qué mal eso que estaba pasando. A la gente no le gustó en lo absoluto. Salieron, dice en el versículo 35, a ver qué había sucedido. Vinieron con Jesús y hallaron al famoso maestro que les había hecho el favor de matar a todos sus puerquitos. Y en los individuos aquellos, dementes, locos, que atacaban a la gente, que tenían un aspecto literalmente demoníaco, estaban sentados al lado del Señor, ¿ya? Escuchando a los pies de Jesús en total cabalidad de su mente. Qué impactante para estas gentes. Pero ¿qué creen? Dice el versículo 38, que la gente, los dueños de todos esos puerquitos, no les gustó absolutamente nada la idea de lo que había sucedido. Económicamente esto había sido un gran fracaso para ellos. ¿Por qué? Porque ahora se habían quedado sin puerquitos y el negocio que iba a suceder con ellos. Así que, mientras por un lado estos individuos habían sido completamente transformados, habían sufrido el gran cambio de su vida, habían logrado superar esa etapa tan negativa donde habían tocado fondo, donde habían llegado a ser lo más vil, lo más cruel, lo más despiadado que pudiera existir, los individuos, en vez de estar contentos que estos individuos habían sido rescatados, estaban muy preocupados porque los puerquitos se habían muerto. Con mucha amabilidad y con mucho tacto, entre comillas, vinieron con el Señor y le dijeron: oye, Señor, fíjate que te vamos a pedir de la manera más amable de que, pues, por ese camino que viniste, por ahí mismo vayas de regreso para casa. No queremos ya que te quedes por aquí, porque no queremos más puerquitos muertos ni que nos afecte nuestra economía. Definitivamente, esos milagritos que vienes a hacer aquí, a nosotros no nos convienen. Así que, de manera triste, como dije ya, el cambio milagroso en los individuos y la despedida de la gente hacia Jesús. Qué lamentable que para estas gentes era más valioso los puerquitos que la vida de estos individuos, que siempre había estado destruida, que había sido un total fracaso, total desastre para ellos, el poder no vivir una vida normal, el tener que vivir refugiado en las cuevas, en los cementerios, por más que habían intentado tomarlos y encadenarlos para que no causara más daño, no los podían retener porque estaban completamente, se habían librado de Jesús. Dice el deseo de todas las gentes en el libro, en la página, perdón, 306, a texto leo, dice: los habitantes de Gadara tenían delante sí la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Veían a los hombres a quienes él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales que trataron como intruso aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos y desviaron de sus puertas el don del cielo. Nosotros no tenemos, como los gadarenos, oportunidad de apartarnos de la persona de Cristo. Pero sin embargo, muchos niegan obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque obedecer su palabra implicaría muchos sacrificios de interés mundanal. Es un poderoso mensaje. Es una llamada de atención, un jalón de orejas para todos nosotros. ¿Qué es lo más importante para mí en este momento? ¿Qué estoy haciendo yo que estoy desatendiendo el llamado que Jesús está haciendo para mí? ¿Qué es lo que me está desviando del camino correcto? A lo mejor no estoy endemoniado, pero ¿me ha alejado de Dios? ¿Qué situación está manteniéndome alejado de Él? ¿Las drogas? ¿El alcohol? ¿El sexo? ¿Las apuestas? ¿El crimen? Algo, algo. Tú lo debes de saber. Yo no puedo saber tu vida. Yo puedo saber qué está pasando en mi vida, pero yo no puedo saber qué es lo que te está afectando a ti. ¿Qué te está separando de Dios? Jesús, después de haber logrado esa gran transformación, que únicamente a través de Jesús se podría lograr. Si Jesús no hubiera llegado a ese lugar, esos individuos posiblemente hubieran muerto, a lo mejor ellos mismos desbarrancados, o a lo mejor un grupo de gente tarde o temprano habría ido a matarlos porque ya eran un gran peligro para la sociedad, o se hubieran envenenado ellos mismos, o quién sabe cuál había sido su futuro. Era negativo definitivamente, no tenían ningún buen futuro. Pero esa transformación que hizo Dios fue lo que permitió que ellos pudieran renovarse. ¿Qué sigue en esta historia? Jesús le pide que se vayan a sus casas. ¿Y a sus casas para qué? Ah, precisamente, para que fueran y la gente viera lo que el Señor había hecho en ellos. La transformación que estaba sucediendo en ese preciso momento. ¿Sí? Aquellos individuos sucios, con rostro maléfico, con rostro endemoniado, que estaban encadenados, sucios, uñas largas, pelo largo, la ropa harapos, prácticamente desnudos, ¿sí? Ahora estaban con un rostro diferente, un rostro feliz, una sonrisa, con un cambio totalmente en su físico, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús quería, que ellos fueran a dar un testimonio. Quería que fueran a sus casas, que sus familiares, que sus parientes, que sus amigos, que todos ellos pudieran conocer el gran milagro que Jesús había hecho en ellos. Esa es una de las partes que más me fascinan, me emocionan de este milagro. ¿Sí? Jesús le dice en la página, en el versículo 39, y léanlo conmigo, San Lucas 8:39 le dice: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él entonces se fue de la ciudad. Ahora entendemos por qué el título de este mensaje, Los Primeros Misioneros. Dice la hermana de White en el libro Deseado a Todas las Gentes, en la página 307, dice: los dos endemoniados curados fueron los primeros misioneros, los primeros evangelistas a quienes Cristo envió a predicar el evangelio en la región de Decápolis. Me maravilla una cosa. ¿Cuántas veces estos individuos estudiaron la Biblia? Nunca. ¿Cuántos estudios bíblicos recibieron? Ninguno. ¿Cuántas veces sentaron con ellos y decirle: a ver, mira, tú, que se salgan esos demonios y tú tienes que rasurarte y cambiarte y andar limpio y hablar bonito y a la gente la tienes que tratar bien? Nada, absolutamente nada. Aquellos espíritus malvados desaparecieron completamente de golpe, ¿sí? Y sin recibir ni un estudio bíblico, sin recibir ningún tipo de información, el Señor les dice, vayan y den testimonio de lo que ha sucedido en ustedes. Increíble. Y efectivamente eso pasó. Ellos se fueron a su casa, como ya dijimos, y cuando llegaron a su casa, la gente dijo: bueno, ¿y estos? Pero no pueden ser, no son los mismos, ¿sí? Su modo como habla, su rostro, su sonrisa, sus ojos, su físico está totalmente transformado. ¿Sí? Los habitantes de Gadara no habían recibido a Jesús. Satanás, con su astucia, pidió a través de los demonios que Jesús mandara a los demonios a los puercos para que los puercos se desbarrancaran. ¿Por qué? Porque quería que Jesús se fuera. Ese era el plan de Satanás, pero Jesús tenía un plan mejor para ellos todavía. Un plan que Satanás no se imaginaba. Al irse estos individuos a sus casas, fueron un gran testimonio. Sirvieron como testigos del poder de Dios, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Posteriormente, Jesús volvió a esa ciudad, volvió a Decápolis. ¿Y qué creen? Estuvo Jesús durante 3 días. Y en ese entonces, ya no convirtió a 2. Dice que fueron muchísimas personas que llegaron a acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque esos 2 misioneros que él había mandado, esos 2 individuos que eran inservibles, humanamente eran una lacra, estaban totalmente destruidos, no tenían nada que ofrecerle a la humanidad, habían sido transformados. Y después de no tener ninguna posibilidad de servirle al Señor, ahora eran 2 fieles siervos, 2 fieles testimonios de que Jesús había transformado su vida. ¿Necesitas tú que Jesús transforme tu vida? Tú lo sabes. A lo mejor estás pasando por una situación crítica. A lo mejor estás en la cárcel porque te equivocaste, porque torciste el camino. A lo mejor estás sumido en las drogas. A lo mejor estás sumido en el alcohol. Jesús puede hacer esa gran transformación en ti. Únicamente necesitas dejar que Él haga el milagro en tu vida. ¿Vas a permitirlo? ¿Vas a dejarlo? Depende de ti.